Bolivia. Obispos repudian intento de golpe de Estado por parte de militares. Piden respeto al orden democrático.
En encuentro con el Papa, Caritas Colombia renueva el apoyo del Vaticano para la labor pastoral en medio del narcotráfico y el conflicto armado.
Desde Haití, la presencia de sacerdotes y religiosas en los barrios que sufren violencia mantiene la esperanza de que Jesús está de verdad con ellos, destaca fundadora de una comunidad de misioneras en el lugar.
Desde España, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y por los 350 años de sus revelaciones, sacerdotes presentan 25 catequesis en video para amarlo más.
Hoy en la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro le contamos más sobre esta querida advocación mariana extendida por todo el mundo. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias Natalie, ¿qué tal tú?
Muy bien, también Eddie, muy contenta de estar con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Así es, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes.
Iniciamos las noticias desde Bolivia. Los obispos pidieron respeto al orden constitucional ante un intento de golpe de Estado el jueves último. Decenas de militares liderados por el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, tomaron la Plaza Murillo de la Paz. Con una tanqueta rompieron las puertas del Palacio de Gobierno para permitir la entrada del líder golpista, quien decía: "Vamos a recuperar esta patria, basta de empobrecerla y de humillar a nuestros militares". Según medios bolivianos, una vez dentro, el general Zúñiga habría forzado una reunión con el presidente Luis Arce y pedido la dimisión del ministro de Defensa. Ante el fracaso de sus pedidos, el militar se retiró con sus tropas. En su huida fue detenido. En un comunicado, los obispos repudiaron toda acción que vaya en contra de perturbar la estabilidad democrática del país. Llamaron a buscar espacios de diálogo para solucionar los conflictos. La crisis en Bolivia tiene como contexto un largo intercambio de ataques entre el expresidente Evo Morales y el actual Luis Arce, un tiempo aliados y hoy enemigos.
Ahora dirigimos la mirada hacia Colombia, con cuya iglesia el Papa acaba de renovar su apoyo para la labor pastoral en medio del narcotráfico y el conflicto armado. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta esto y más.
Recientemente, una delegación de la Iglesia colombiana, en compañía de representantes de las Cáritas, es decir, de las pastorales sociales de Europa y de Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el Papa Francisco. Esto en el contexto de una alianza de cooperación pastoral, económica y técnica que denominan Grupo de Trabajo por Colombia, que se estableció hace alrededor de 30 años y que le ha permitido a la Caritas colombiana realizar importantes aportes al país en áreas como la paz, la búsqueda de la reconciliación, movilidad humana y cuidado medioambiental. El viaje a Roma tenía como propósito visibilizar esta misión y fortalecer su red de apoyo para seguirla desarrollando.
Durante la audiencia con el Papa Francisco, el pontífice describió a Colombia como un país noble que ha sufrido mucho, entre otros a partir de la imposición de la industria de la droga, por lo que destacó la importancia de la labor social que adelantan las Caritas Hermanas desde esta alianza y pidió perseverar en los esfuerzos por alcanzar la paz. Palabras que significaron un importante aliento, así lo comenta el obispo de Tibú, uno de los territorios más afectados por el narcotráfico y el conflicto armado.
El encuentro con el Papa siempre es un encuentro de vida que nos impulsa, que nos anima y que nos permite ver que nada de lo que hemos hecho se ha perdido y que todavía tenemos mucho por hacer, pero sobre todo que contamos con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios para encontrar los caminos, las palabras y los mecanismos necesarios para hacer las cosas de una mejor manera. Esperamos que pues, todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos días nos permita seguir aportando a la construcción de una patria mejor.
En la visita, los representantes de Caritas Colombia, Noruega, España, Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania y Estados Unidos también sostuvieron encuentros de incidencia con Caritas Internacionales, la Conferencia Episcopal Italiana, la Comunidad de San Egidio, la FAO y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En este organismo de la Curia Romana, temas como el aporte que puede hacer la Iglesia colombiana a la COP16 que se realizará en Cali entre octubre y noviembre de este año, también hicieron parte del diálogo.
Este grupo de trabajo pues, es el anhelo y el deseo de incidir en los diferentes rincones del mundo con la importancia o con la fuerza que tiene el que otros países nos ayuden, en que otros hermanos que comparten nuestras mismas ideales, nuestros mismos sueños, nos permitan salir de las situaciones de postración en las que nos tiene la guerra y la violencia que tanto azota Colombia. Entonces, este grupo de trabajo por Colombia, lo que ha hecho y lo que creo que va a seguir haciendo, porque ha renovado su mandato como un renovar de votos, es seguir trabajando insistentemente en hacer visible los problemas del país para que no dejen de darnos la mano, para que no dejemos de caminar en la senda de la justicia y de la paz.
Y en otras noticias, el Episcopado colombiano finalizó las jornadas masivas de capacitación sobre atención y prevención de abusos que venía realizando a nivel regional. Entre octubre de 2022 y junio de 2024, 11 de las 14 provincias eclesiásticas del país recibieron esta formación. Participaron más de 6.000 personas entre sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos que prestan su servicio en diversas instituciones de la Iglesia. La iniciativa fue denominada Iglesias Seguras y Protectoras y contó con el auspicio de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
La última jornada se llevó a cabo en la provincia de Barranquilla. Allí se reunieron cerca de 500 personas, representantes de 5 diócesis de la región Caribe del país. Las conferencias y talleres estuvieron a cargo de miembros y asesores del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal, entre ellos expertos en derecho canónico y derecho civil, psicólogos y comunicadores. Allí abordaron temas relacionados con el abuso sexual, el abuso de conciencia, abuso de poder y abuso espiritual. De manera especial, dieron criterios para identificar los factores de riesgo y aplicar protocolos de prevención a nivel eclesial, especialmente con niños, adolescentes y personas vulnerables, para proceder ante las denuncias a nivel canónico y civil, para brindar una atención integral a las víctimas y para comunicar desde un enfoque de transparencia y rendición de cuentas. Han señalado que aunque este fue un primer paso importante, la tarea preventiva en la Iglesia colombiana debe continuar.
Queda desde luego para cada jurisdicción una tarea importante, no solo de divulgación de la experiencia vivida estos días, sino también de profundización de esta cultura del cuidado en todos los ámbitos de nuestras iglesias particulares. Cada uno de los obispos, cerca de sus sacerdotes, de sus laicos y religiosos, tendrá que encontrar caminos para que esto encuentre un rostro particular en cada realidad concreta.
Termino contándoles que la próxima semana los obispos del país tendrán su asamblea plenaria número 117. En esta oportunidad se reunirán bajo el propósito central de elegir a sus nuevos directivos para el trienio 2024-2027. La próxima semana les estaremos compartiendo resultados y detalles. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y en Haití, desde esta semana, opera el primer contingente de policías llegados desde Kenia para ayudar a recuperar el orden en la capital, Puerto Príncipe, atacada por grupos paramilitares que se hacen pasar por pandillas. En medio de este panorama, la comunidad católica que lleva el nombre de un joven mártir de la pureza continúa imperturbable su labor en favor de los niños en una de las zonas más pobres del país. La hermana Paisi, fundadora de Familia Quisito, le cuenta a nuestra corresponsal Ana Paula Morales lo último de la iglesia en el convulsionado país.
Buenos días, hermana Paese. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para EWTN. Estamos muy contentos de que usted pueda estar hoy con nosotros. ¿Nos podría decir por qué te ha hablado mucho de ti y de repente han disminuido tanto las noticias? ¿A qué cree que se deba?
Buenos días. Creo que en el ámbito de los medios siempre es así. Cuando ocurre algo en algún lugar, todos hablan de ello. Luego cae un poco en el olvido, pero los problemas del país siguen ahí. La situación de las personas, especialmente de los más pobres, no ha mejorado en los últimos tiempos.
¿Cómo ha impactado la situación política en el trabajo de su apostolado de la familia Quisito?
Nosotros trabajamos en servicio de...
Trabajamos en el servicio de protección y evangelización de los niños de la calle, especialmente en la zona más grande llamada Cité Soleil. Desde el principio siempre ha sido una situación un tanto difícil, porque en este barrio siempre ha habido conflictos entre grupos armados, pero la situación actual afecta principalmente a los más pobres. Hace más de 4 años, debido a la violencia, los mercados callejeros ya no pueden funcionar. Se ha vuelto muy peligroso para la gente viajar al mercado. Por ejemplo, las mujeres tienen que cruzar líneas de fuego para ir al mercado. La gente vivía de los mercados callejeros. Entonces, la consecuencia para las familias más vulnerables es que se han vuelto cada vez más pobres y que la vida diaria se ha vuelto cada vez más difícil. Incluso, por ejemplo, para acceder al agua, para conseguir agua, a veces las mujeres tienen que cruzar las líneas de fuego. En ese sentido, son especialmente las vidas de las personas en los barrios marginales las que no son prácticas. Para nosotros, nuestro apostolado, nuestro servicio a los pobres continúa. Nuestras escuelas siguen funcionando. Nuestros centros de catequesis siguen funcionando.
Sor Paesi explica que en su organización tienen 6 casas de acogida para niños que vivían en la calle y ahora residen allí permanentemente, convirtiéndose en su familia. También tienen escuelas en barrios marginales para niños cuyos padres no pueden pagar la educación. En las casas de acogida, los niños reciben apoyo continuo, incluyendo educación y actividades para jóvenes de 18 años de edad y ocasionalmente a madres refugiadas con bebés. Algunos jóvenes que crecieron en el programa ahora son catequistas que ayudan a otros niños.
¿Cómo ve el papel de la Iglesia para dar razones para vivir en los haitianos?
La misión de la Iglesia.
La misión de la Iglesia en general es ser la presencia de Jesús. Y creo que esto es lo que es hoy en Haití, la presencia de sacerdotes y religiosas en las diferentes parroquias, especialmente en los barrios donde ha habido mucha violencia, es muy importante porque ayuda a la gente, mantiene la esperanza y cree que Jesús realmente está ahí con ellos. Pero para mí, sé que represento eso para la gente, pero al mismo tiempo también veo personas evangelizándome en el sentido de que veo el coraje, la paciencia que tienen. Me hace ver que el Señor está realmente presente con ellos a pesar de las cosas terribles, realmente de la gran violencia que han vivido. A menudo el hecho de que mantengan una cierta paz interior es para mí una prueba de que Jesús está ahí con ellos.
¿Qué nos puede decir de las posibles vocaciones religiosas que hay a su alrededor?
No son muchas, pero hay algunas jóvenes haitianas que están en formación para ser monjas y que participan en el apostolado con los niños. Pero también hay muchos laicos que participan en el apostolado y hay empleados. Tenemos alrededor de 150 empleados y cuidamos a más de 2.000 niños. Así que también hay empleados, hay laicos, y luego están las hermanas jóvenes que están solicitando ser monjas. Es una familia formada por muchos tipos de personas.
Su familia religiosa, ¿cuál es el carisma de su familia religiosa?
Antes de fundar la familia Quisito, yo era hermana de la Madre Teresa. Entonces, el carisma de la familia Quisito no es un carisma nuevo. Madre Teresa, antes de la fundación, Jesús le había mostrado un grupo de niños muy pobres que estaban en la oscuridad, en las sombras, y Jesús le dijo a la Madre Teresa, «¿Ves estos niños? No les agrado porque no me conocen. Llevarás mi luz entre ellos». Cuando escuché estas palabras de Jesús a la Madre Teresa y vi a los niños en las calles de Puerto Príncipe, realmente sentí que Jesús me pedía lo mismo, vivir este pedido de llevar la luz de Jesús a sus niños para que aprendan a conocer a Jesús y para que puedan amarlo. En ese sentido diría que es el mismo carisma que la Madre Teresa. No es un carisma nuevo, pero es otra forma de vivirlo, especialmente aquí en Puerto Príncipe. Las hermanas de Madre Teresa también están en Haití, pero principalmente hacen trabajo médico, tienen dispensarios. Y sentí que Jesús me pedía más en términos de evangelización y protección de los niños.
¿Cuáles son las esperanzas y planes futuros para la familia Quincito y para Haití en general?
Mi esperanza no es que haya más de...
Mi esperanza no es necesariamente que haya más hogares, pero sí que podamos responder este llamado de Jesús y a su deseo de ayudar a los niños a conocerlo, a descubrirlo y amarlo. Esa es realmente mi esperanza para la familia Quisito. Esperamos que la situación general cambie para que los pobres se alivien del terrible sufrimiento que están soportando en este momento a causa de la violencia y la pobreza.
Si quieren colaborar con la organización, es www.familquincito.org.
Bon, merci. Je vais prier pour vous à Notre-Dame de Guadalupe.
Merci.
Hacemos una pausa y al volver, desde España, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y por los 350 años de sus revelaciones, sacerdotes presentan 25 catequesis en video para amarlo más.
Además, hoy es la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. Le contamos más sobre esta querida advocación mariana extendida por todo el mundo.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos en pleno jubileo conmemorando los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en Francia. Este mes central de la solemnidad, la Televisión Diocesana de Toledo ofrece en su canal de YouTube 25 videos con catequesis sobre esta devoción que no se puede perder. Con un mensaje a los jóvenes, uno de los protagonistas de los videos es el Padre José María Alsina, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El Padre Alsina está conectado con nosotros para hablarnos más sobre esta gran celebración. Padre José María Alsina, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Coméntenos por qué es necesaria la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Porque va al centro. La devoción al Corazón de Jesús nos muestra el centro del cristianismo, que es Jesucristo, y el misterio de su amor. El corazón es el signo, el símbolo de lo que hay en Jesucristo, que es el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, un amor divino y humano. Y por eso, si hoy necesita el mundo un anuncio, es precisamente el de este. Que Dios se ha hecho hombre y que nos ama con un corazón humano.
Padre Alsina, ¿y qué promesas del corazón de Jesús podría explicarnos que son atrayentes para los jóvenes?
A mí hay una promesa que especialmente me ha llamado la atención en mi trabajo como sacerdote. Hoy cumplo 30 años de sacerdocio, ¿eh? Y me ayuda a pensar que precisamente la devoción al corazón de Jesús ha sido como el cauce a través del cual yo he podido ser sacerdote, ¿no? Porque el corazón de Jesús promete que hará capaces a los que sean apóstoles y devotos del corazón de Jesús de ablandar los corazones que están más endurecidos. Hoy el corazón de muchos jóvenes se encuentra endurecido por los sufrimientos, que se llaman las heridas, ¿no? Como resistentes, ¿no? Al anuncio de un amor gratuito, un amor misericordioso, un amor que no pide a cambio más que amor, ¿no? Y el corazón de Jesús precisamente nos hace capaces, ¿no?, de hacer que esos corazones duros pues se ablanden, no que nosotros seamos capaces de ablandar los corazones, sino que nos hace instrumentos, ¿no? Y por eso me parece que esta promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita es una promesa muy actual, ¿no? Hay otras promesas que también son muy hermosas, ¿no? Y para los jóvenes hay una promesa que dice: aquellos que sean apóstoles de mi corazón, su nombre estará inscrito en el mío. Y decirle a un joven que Jesús, ¿no?, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón, nos pone en el suyo, pues eso también a un joven le hace pensar, ¿no? Especialmente para los jóvenes que hoy adolecen de esperanza. Los jóvenes de hoy en día no tienen esperanza y por eso tantas veces vemos anuncios que nos llenan de tristeza, ¿no?, de jóvenes que incluso quieren acabar con su vida, porque no se les habla de un amor gratuito, de un amor misericordioso, un amor que es capaz de perdonar, ¿no?, un amor que va a estar siempre ahí. Y ese amor es el del corazón de Jesús. Por eso me parece que las promesas del corazón de Jesús son un signo de esperanza para los hombres de hoy, especialmente para los jóvenes.
¿Qué prácticas debemos realizar para honrar el corazón de Jesús?
El corazón de Jesús, tal como se presenta Santa Margarita, nos pide unas prácticas, un modo de relacionarnos con él, con ese corazón, ¿no? La primera que le pidió es la práctica de los 9 primeros viernes, que es algo muy hermoso, muy sencillo, muy profundo y que ha ayudado tanto al pueblo cristiano y que sigue ayudando hoy y que yo creo que se está recuperando. Y tiene como característica que el primer viernes de mes, el viernes es el día en que hacemos especialmente en memoria de la Pasión de Cristo, pues el primer viernes, como acto de agradecimiento por todo lo vivido durante el mes anterior y también de reparación, es decir, de petición de perdón por todas las ofensas que hemos hecho a Jesús, especialmente la Eucaristía, pues nos preparemos bien para la celebración de la misa, confesándonos y comulgando. Esa sería una de las prácticas más importantes. Otra práctica, la hora santa, que el corazón de Jesús le pidió a Santa Margarita María. La hora santa, que es recuerdo, memoria, actualización de lo que Jesús le pide a los discípulos en la noche del jueves al viernes santo. Al menos estad conmigo una hora. Y hay otra práctica también muy hermosa de la devoción al corazón de Jesús, que es la de consagrar las familias al corazón, así como podemos consagrarnos personalmente, se pueden consagrar las parroquias, la práctica de la consagración de las familias intronizando la imagen del corazón.
Y qué importante poder hacerla, sobre todo en este mes. Padre, el próximo año se celebrará el 25º Congreso Internacional acerca del Corazón de Jesús. ¿Nos podría contar al respecto?
Sí. Vamos a celebrar un Congreso Internacional del Corazón de Jesús en Valladolid, España, es un lugar muy emblemático. A algunos les sonará especialmente porque precisamente en el año 1733, ahí el corazón de Jesús se reveló a un sacerdote, a un novicio jesuita, el padre Bernardo de Hoyos, y le prometió que reinaría en España con especial veneración. Un anuncio también lleno de esperanza para todas las queridas tierras de la América hispana, porque en aquel momento también era España, pues todas las tierras de la América hispana, por lo tanto es una promesa para toda Hispanoamérica, que reinaría con especial veneración. Y vamos a hacer en Valladolid precisamente del 6 al 8 de junio este Congreso Internacional del Corazón de Jesús en ese marco, que es la finalización de este 350 aniversario de las apariciones de Santa Margarita, del Corazón de Jesús a Santa Margarita, y también el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa en Roma con motivo del año 25 de la Encarnación de Cristo, 2025 años de la Encarnación del Señor.
Vamos a estar atentos entonces, Padre José María Ercinda, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy es la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, advocación mariana extendida por todo el mundo, cuyos orígenes se remontan a los siglos X y XI, pero que como casi todas las advocaciones marianas hunden sus raíces en los tiempos de la Iglesia Primitiva. El padre Víctor Torres, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Perú, nos cuenta más sobre esta querida advocación.
La historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es una historia un poco media complicada, porque hablan de un comerciante que se robó la imagen de una capilla, de una iglesia en Creta, y luego tuvo varias peripecias hasta que se la dio a un amigo, el amigo antes de su muerte, ¿no? Y con la promesa que la entregue a una parroquia, a una iglesia. Este amigo no cumplió con la promesa, la esposa se enamoró de la imagen, luego la Virgen se le apareció a la niña de 6 años diciendo que la entreguen, y así ha pasado por varios procesos. Luego el deseo de la Virgen era que la entreguen a la parroquia San Mateo, ¿no? Esta parroquia fue destruida, la imagen pasó a otra parroquia donde están los agustinos. Finalmente los redentoristas compraron un terreno donde antiguamente estaba la parroquia San Mateo, y allí, investigando, buscando datos, encontraron que antiguamente estaba la parroquia San Mateo y ahí se veneraba la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o Nuestra Señora de San Mateo, que la tenían los agustinos, ¿no? Le escribieron una carta al Papa Pío IX y él decretó que se entregara el ícono a la parroquia San Mateo, donde estaban los padres redentoristas, ¿no? Que está muy ligado a ellos. Y así fue, y entonces se ha venerado desde esa fecha hasta hoy, ¿no? Para darla a conocer al mundo. Pero el cuadro tiene de fondo a la Virgen María, y en sus brazos tiene al niño Jesús, aproximadamente 2 o 3 años. Está el niño mirando al ángel, San Gabriel, que le ha mostrado los signos de la pasión, y él está asustado, ¿no? Tan asustado que en la iconografía aparece que se le está cayendo una sandalia. Y lo primero que hace un niño cuando está asustado, recurre a la mamá, ¿no? Uno grita, ¡mamá! Y entonces María lo acoge, le da la confianza, la protección. Ese sería el mayor significado, tengo entendido, de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Que está para auxiliar y ayudar, socorrer a sus hijos.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.